La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
In other words. Vamos. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí de nuevo. Hoy con el estimadísimo cuervo y querido Alejandro Gómez. ¿Qué decís, Alejandro?
Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Todo bien. Es un honor tenerte de nuevo sentado ahí. Con tus ilustres pensamientos, tus profundos pensamientos.
Lo que quedan de ellos. ¿Eh? Tengo que renovar.
Para, ahora que tengo... Te tengo en vivo para dedicárselo al hacha. ¿Qué asado te hice?
Muy bueno, muy bueno. Gran asado hace ya.
¿Te quedaste pensando?
Un par de veces.
Que bueno, este me va a hacer.
No, pensé que me ibas a hablar de. Te digo la verdad, pensé sinceramente que me ibas a felicitar por la gran campaña de San Lorenzo y el triunfo ante Boca, pero me saliste con el asado, me sorprendiste.
Sí, claro, obvio, pero que también es lo importante. Así que, ¿y faltó fuego? No, estaba todo en orden.
No, no.
Bueno.
Hubo de todo.
Contame, te dejo que empieces disparando vos hoy.
Mira, esta semana estuve dando un par de charlas, ¿no? Y una de ellas tenía que ver sobre cuándo empieza la decadencia de la Argentina. Y algo que estoy viendo un poco, porque por lo general la respuesta siempre fácil que sale es, bueno, el 17 de octubre, llegó el Perón, el peronismo y toda la historia. Pero hay dos décadas previas donde las ideas nacionalistas van avanzando en Argentina. Sobre todo hay una reforma, el que escribió mucho sobre ese tema es Carlos Escudé, ¿no? Hay una reforma de la ley de educación de Roca. La ley de educación de 1420, que es la educación primaria obligatoria y gratuita, que yo le reconozco un valor esencial en el progreso argentino. Pero luego.
Después vamos a hablar con Edgardo Sablowski sobre este tema de educación.
Ah, perfecto. Bueno, pero también la educación, y sobre todo la educación oficial, sirve para el adoctrinamiento. ¿Viste? Y. En 1908, en la Argentina, había un temor porque todos estos inmigrantes que vinieron a trabajar, que engrandecieron el país, claro, eran extranjeros, o sea, por una cuestión obvia eran extranjeros, pero el temor era que no se nacionalizaban y que seguían con sus costumbres. Entonces surgió toda una idea de civilizar, entre comillas, a la ciudadanía, a hacer la Argentina. Entonces empezó todo un relato de la historia argentina nacionalista y del culto a la bandera, al himno y a los símbolos patrios y a los próceres. Los próceres que mayoritariamente los que se destacaban, ¿no? Obvio, eran militares. Toda una cuestión militarista también se empieza a dar ahí. Y esto siguiendo la corriente del mundo, porque en 1914 estalla la Primera Guerra. Y al finalizar la misma, las concepciones nacionalistas se profundizan a nivel mundial, ¿no? Y de hecho, el fascismo, el nazismo, es una consecuencia de ello, ¿no? Y además, ante el temor del avance del comunismo, que en aquellos mismos años había triunfado la Revolución Rusa, en 1917. Entonces, la Argentina va virando lentamente, pero sin detenerse, hacia concepciones cada vez más nacionalistas, ¿no? Y esto va por el lado de la industria nacional, primero lo nuestro, cerrarnos al mundo. Y yo creo que ahí está parte de la clave. Es decir, Perón aparece a comienzos de la década del 40, pero un personaje como él no hubiese tenido lugar en el país en 1900, en 1910, porque no estaban dadas las condiciones para aceptar este tipo de líderes, ¿no? Entonces yo creo que... no hay que perder de vista esta mirada, porque está resurgiendo, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Donald Trump, Bolsonaro, en Hungría, en Polonia, en Italia ahora, Meloni, toda una serie de líderes que algunos identifican el liberalismo porque hablan en favor de la propiedad privada, pero siempre es la propiedad privada en función de los intereses nacionales, no es la propiedad privada que defiende el liberalismo, que es independiente de los intereses particulares de algunos grupos, inclusive de la nación. Y escuchando al candidato libertario Milei y su candidata a vicepresidente Victoria Villarreal ayer en una entrevista, ¿viste?, empiezan a hablar de unos temas que me parece que son peligrosos si se sigue dejando pasar, así como que es un personaje simpático para algunos, para otros no, con ciertas, como dice, bueno, hay que terminar con la casta, hay que terminar con el gasto superfluo, hay que terminar con la corrupción. Eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y atrás de determinadas banderas ya no es entonces una cuestión liberal. Y me llama la atención que hay personas que durante muchos años han difundido las ideas de la libertad y han hablado de estas cosas que yo estoy hablando ahora, y que se sientan ahora alegremente al lado de Milei y le dejan decir todas estas barbaridades y no le llaman la atención, ¿no?
Coincido, y es más, que insulte a una persona como Ricardo López Murphy, que a ver, el tema económico en materia monetaria, no puedo decir nada, qué sé yo, prefiero este sistema, el otro. No sos más o menos liberal porque hablas sobre determinados temas monetarios de una manera u otra, ¿sí? Tampoco Ricardo es un tipo de decir hay que emitir a la bestia, cosa por el estilo. Ese tipo de descalificaciones luce muy, ¿cómo te diría? Para alguien que se considera académico, que le digan que es una basura, que no sé qué, tiene nada que ver con, ¿cómo se llama?, con la actividad académica. Me parece que caen bajísimo.
Para mí me parece que hay perdona, una cosa nada más. ¿Cómo? Porque sí, una breve acotación, pero creo que es importante. Es un pensamiento totalitario, porque si vos te alejas una coma de lo que yo pienso, te empiezo a descalificar de todas las formas posibles, ¿no? Y no estando en el poder, no estando en el poder te descalifico, pero teniendo poder puedo utilizar otras herramientas que el poder me da para censurarte, para encarcelarte, para prohibirte en determinado lugar. Entonces, ojo con esto, viste, de que no, porque está equivocado. Bueno, si está equivocado, corregilo o decir yo no estoy de acuerdo. El otro día estaba dando una charla, vino una de las preguntas al final de la charla fue que todo lo que yo dije estaba mal, viste. Entonces le digo, mira, podemos disentir en esto, pero hay una cosa, que en una sociedad liberal vos vas a poder decir que está mal. En una sociedad no liberal vos no podés decir nada. No, entonces estos es abruptos que contra Ricardo López Murphy, aparte, ¿viste?, que es un tipo, digamos, de una conducta intachable, te puede gustar sus ideas o no, o su proceder o no, como salió otro hoy a decir, bueno, no estoy de acuerdo en su manera de proceder y tal. Bueno, no estoy de acuerdo es una cosa, salir a insultar es otra, y ese pensamiento es totalitario, no tiene nada que ver con el liberalismo. E insisto con esto, me llama la atención que algunos que han estado años hablando de liberalismo estén ahí al lado haciendo silencio, que como dice el dicho, el que calla otorga, ¿no?
Exactamente. Déjame que te agregue acá. Me parece que hay gente que se cree que es el Torquemada del liberalismo, ¿no?, que viene a mandarte a la hoguera si no opinás como él opina. Y esa es la antítesis del liberalismo, o sea, justamente es exactamente lo contrario. Pero hay un punto más, porque otra cosa, porque como vos muy bien decís, esto no es cuestión de dejarlo pasar, ¿viste?, porque bueno, es que te metes siempre con él, que estás obsesionado, cosas por el estilo. Acá se están tergiversando valores muy grandes. Cuando él dice, por ejemplo, ayer vi una parte de ese, dice en una parte del video, que vi que si él llega, él tiene el voto de la gente y por lo tanto tiene el aval de la gente para hacer ciertas cosas. Y esto es típico del populismo. El voto no te da la razón. Porque si vos tuvieses, a ver, si el voto siempre te hubiese dado la razón, los gobiernos populistas que tenemos desde hace cuánto, no sé, 70 años para acá, siempre hubiesen hecho todo bien. Del 83 para acá, ponele. El voto siempre tiene la razón, entonces como a mí me votó, yo tengo razón. Justamente, el voto no es para que vos hagas lo que se te da la gana. El voto es una forma, digamos, de elegir a quien va a administrar la cosa pública dentro de los márgenes de la ley. Entonces, es el mismo argumento que usa Cristina. ¿Te acuerdas cuando estuvo a la 125? Dijo, a pesar que tengo el 47% de la en el 2008, a pesar que tengo el 47-48% de los votos, voy a mandar el proyecto de ley al Congreso. No, a pesar no. Es porque tenés que hacerlo, no es porque tenés los votos.
Sí.
¿Sí? Entonces, me parece que acá ya eso está demostrando un concepto no liberal, de la democracia republicana, ¿no es cierto?
Exacto, menos, ¿no?
Y el concepto liberal republicano.
Digamos, a mí no me sorprende que él lo diga. A mí lo que me sorprende es el silencio, ¿no?, de los que durante tantos años defendieron la ciudad de la libertad. Y digamos, yo no me voy a yo no voy a dejar de hablar de este tema, por más que vos, yo digamos, mi persona, la trascendencia dentro del liberalismo pues es mínima, hay otros que tienen más exposición, etcétera, pero acá es una cuestión de ideas y de principios. Los principios del liberalismo, es el primero, es el disenso, es la libertad y el disenso. Y si vos vas a agredir cuando alguien piensa distinto, entonces no sos liberal. Yo estoy seguro que Milei no es liberal, no tiene idea de lo que es el liberalismo. No. O sea, si lo dudaba en algún momento, con
tenanzas, que hace rato que lo vengo diciendo, ¿no?
Sí. Pero bueno, pero al punto que, exactamente al punto que voy, digamos, a mí me escuchan 20 personas adentro de un aula y a vos tenés una llegada mucho mayor, digamos, pero en el fondo es el mismo. Es decir, mirá, y no estamos diciendo sos un loco, mirá, esto no es liberalismo. Y ayer cuando salió, porque la parte del delirio más grande fue, bueno, que hay como una conspiración mundial para disminuir la población, todo, ¿viste? Una cosa ya muy disparatada, ¿no? Que no viene a nada, ¿viste? Decía, ¿qué es lo que vas a hacer para resolver el problema? ¿Qué vas a hacer? Y a lo que vos decís, que fue la clave de una parte de la respuesta, es ¿cómo lo vas a hacer? Y ¿cómo lo vas a hacer? No es porque me votaron más, porque si no, nosotros vamos al restaurante, el ejemplo que pongo siempre, vamos al restaurante, viene el mozo con la cuenta y le digo, bueno, vamos a votar si pagamos o no pagamos, somos 4-1, vos sos uno, nosotros somos 4, no pagamos, ¿no? Vamos. Esto es democrático, ¿viste? No es así. O sea, hay reglas, claro, del juego, hay instituciones que supuestamente vos venís a establecer, y al menos desde el discurso no suena convincente, por lo menos alguien que sabe lo que es el liberalismo, ¿no? Quizás otra gente, y aparte está haciendo el juego a los detractores de las ideas de la libertad, porque están diciendo, ¿ves lo que son estos? Son unos fachos, son de derecha, no les importa claro, ¿viste? O ya te empiezan a relacionar con los militares, ¿viste? O sea, flaco favor le está haciendo. Hay algunos que hasta hace no mucho decían que fue el más grande difusor de las ideas liberales de los últimos 40 años. A ver si siguen pensando lo mismo después de haberlo escuchado ayer, ¿no?
¿Quién dijo eso? No. El más grande.
Personas muy cercanas a él, viste, que dicen que se autoproclaman ellos mismos los difusores más grandes. Pues está esta otra cuestión sin sentido, es a ver quién empezó a difundir más la ciudad de la libertad, viste.
Sí.
Están con eso, o a quién lo escucha más gente. Entonces, y el argumento va, ¿viste? Mirá, va justamente en este sentido que vos mencionabas, que es, como yo tengo 1000 seguidores, lo que tu opinión vale 1000, y como yo tengo 2 millones de seguidores, mi opinión vale 2 millones. Y las opiniones no valen, claro, según la cantidad de gente, ¿no? Hay un libro siempre, un ejemplo que yo marco siempre, de un filósofo libertario, John Hospers, ¿no?, que dice, mira, si todo el mundo dice que 2 más 2 es 5 y yo digo que 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, y no importa si 2 millones de personas dicen que 2 más 2 es 5, están equivocadas, no, viste, porque si la mayoría dice eso, entonces vos estás equivocado. No, argumentámelo. Y el problema que tiene es de argumentación. Está bien que a veces es difícil argumentar, explicar, en la televisión no te dan, pero no te podés poner, viste, insultar a un tipo que piensa distinto. Está equivocado por esto, y por esto no es, yo no estoy de acuerdo con él. Pero no está en su personalidad.
No, lo que pasa es que hay mucha gente que cree que el liberalismo se limita a decir que hay que bajar el gasto público, los impuestos y no sé qué, porque hay alguna otra cosa de economía. Y tiene que ver más con el nacimiento del liberalismo, tiene que ver más con limitar el poder del monarca que el tema de los precios libres, etcétera. Pero te voy a pedir si podemos hacer un paréntesis en este debate y vamos a hablar con un gran amigo, Carlos Curi. ¿Cómo te va, Carlos? Vas a tener que desmutearte y te vamos a escuchar. Ahí está.
Hola, Roberto. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, vos?
Por ahora bien, creo. Va, no sé. Estoy viendo si voy a estar bien o no. Vamos a aclarar que Carlos Curi y yo nos conocemos de la UCA, ¿no? O sea,
así es, muchos años atrás.
Bueno, así que los dos.
Ahí te perdemos un poco.
De los mercados. ¿Cómo?
No, que ahí te perdíamos un poco. No sé si era yo o si todo el mundo.
Sí, tengo la señal un poco inestable. Bueno, viste que estamos en la Argentina, ¿no? Así que lo que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es apagar la cámara para tener mejor ¿cómo se llama? Voz o sonido mejor llegada. Y Carlos, ¿por qué no vamos al tema de hoy? ¿Sí? Tenemos el tema de en Estados Unidos subiendo la tasa de interés, ¿no?
Estados Unidos está subiendo la tasa de interés abruptamente desde principios del año pasado. Nunca la ha subido tan rápido como y de una manera tan escarpada como la ha subido esta vez. Es cierto, Roberto.
Hola. ¿Qué efectos tiene esto para la economía en general de Estados Unidos?
A ver, acordémonos que el mundo estaba acostumbrado a una tasa de prácticamente cero o negativa desde el 2009 hasta antes de la pandemia. Incluso después de la pandemia, y la tasa tasa referencia al momento de la pandemia en Estados Unidos era 0.25, hoy es 5.25, o sea que es un múltiplo muy elevado al que tuvo que tomar mano la Reserva Federal a los efectos de bajar los picos de inflación que ha tenido Estados Unidos, y lo ha seguido el Banco Central de Europa con algún tipo de rezago, porque la tasa en Europa es un poco menor al 5%, es 4.5% hoy en día, pero se espera que equipare un nivel del 5% Europa en los próximos meses.
Ahora, cuando sube la tasa de interés, en general baja el precio de las commodities. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Pregunto.
Bueno, se ha verificado una baja en el precio de los commodities, pero lo más importante es que cuando sube la tasa de interés tenés una baja en la demanda de financiamiento, las empresas empiezan a desfinanciarse, te baja el cash flow o las ganancias esperadas de las empresas en Estados Unidos, con lo cual te afecta el mercado de valores, lo que llama el múltiplo del mercado de valores, de los mercados de valores. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Te afecta o te contrae más el ciclo económico, te puede llevar a una recesión. Y hoy en día, sí, en realidad, los mercados se están dirimiendo entre la inflación, que está más sostenida que lo que en principio se pensaba, y una potencial recesión en los próximos meses.
Por ahora, digamos, venía bajando la tasa de desocupación, ¿no? En Estados Unidos.
La tasa de desocupación ha venido bajando, estamos en los mínimos históricos, 3.4% de desocupación en Estados Unidos. Hoy en día se dio el dato de pedidos de desempleo, que fue por debajo de lo esperado por el mercado, de forma tal que la economía, sí, americana sigue manteniéndose fuerte, los salarios siguen presionando sobre la inflación. No obstante, la curva de tasas de interés está invertida, o sea, en el largo plazo tenés menor tasa de interés que en el corto plazo, lo cual es una normalidad. Lo que te indica una posible recesión en el futuro.
Ahora, las tasas la bajaron fuerte y expandieron bastante la base monetaria, emitieron en la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, tanto con Trump como con este hombre. De manera que era de esperar esta suba de tasa de interés en algún momento.
Sí, lo que ocurre es que el mercado nunca esperó que los efectos del aumento de la masa monetaria, que fue muy significativa tanto en Europa, en todo el occidente, generara una inflación tan rápida como generó. Generalmente, nosotros estudiamos en la facultad que el lag que tenés entre la emisión y la inflación son aproximadamente 3 años. Aquí eso no ocurrió. La inflación ocurrió mucho antes que los 3 años.
Inclusive Estados Unidos venía de la época de Reagan. O sea, estamos hablando más de casi 40 años sin inflaciones del tamaño que están teniendo ahora, ¿no?
Tal cual. Esta es la inflación más alta en los últimos 40 años. Desde Carter no teníamos una inflación de este estilo. Es cierto que la inflación anualizada...
Que también subió la tasa de interés, subió bastante en su momento. ¿Quién? Estaba Volcker, si mal no recuerdo, como presidente de la Reserva Federal.
Exactamente, cuando subieron la tasa de interés a niveles astronómicos.
El déficit de Estados Unidos, el déficit fiscal, ¿cómo está?
Bueno, siempre fue muy deficitario fiscalmente los Estados Unidos. Por eso lo que ocurre es que eso no le genera un efecto inflacionario, por el hecho de que la demanda de dólares es muy fuerte, ha sido muy fuerte en términos globales. Ahora eso ha generado o se está generando algún tipo de cambio, porque lo que nosotros hemos vivido desde Reagan a esta parte, es bueno mencionarlo, es el unipolarismo o un mundo unipolar desde la caída del muro, y a partir de Trump empezaron a haber tensiones con China, luego tuvimos la invasión rusa y empezamos a tener un bipolarismo nuevamente como habíamos tenido cuando nosotros éramos más chicos de lo que estamos ahora.
Con la cortina de hierro.
Exactamente. Exacto. Con lo cual este bipolarismo hace que China le empiece a competir con su moneda al dólar. Y sí, podría ocurrir en el futuro que el dólar se debilite frente a las monedas asiáticas.
Sí, por ahora el dólar, junto con el euro, ¿no? Pero en particular Estados Unidos tiene la ventaja de cuando aplica el impuesto inflacionario del mundo, ¿no? Es worldwide. Exacto. No solo a los americanos le cobran la tasa de inflación, se la cobran a los argentinos que tenemos dólares creo que en algún momento había visto una estadística, no sé si sigue vigente, Rusia y Argentina eran los dos países en el mundo que más dólares tenía la gente después de Estados Unidos, o cosas por el estilo. No sé si siguen siendo igual.
No sé de Rusia, pero de que Argentina es uno de los dos países que tiene mayor cantidad de dólares en sus bolsillos, eso es cierto.
Bien, no sé si tenés algún punto más para agregar, estimadísimo Carlos.
No, solamente decir que los mercados en este momento también están muy influenciados por temas políticos internos de los Estados Unidos. El tema del techo de la deuda es sumamente importante. La calificación de Estados Unidos podría cambiar en el futuro. Calificación crediticia de Estados Unidos podría cambiar en el futuro. Tenemos el tema de las elecciones internas de Estados Unidos y la falta de liderazgo y la posible reelección de Biden con una edad de 81 años.
Sí, y que no se lo ve muy despierto, que digamos, ¿no?
Que no se lo ve muy despierto. Eso influye sobre la evaluación de los mercados, claramente.
Y la otra opción es Trump, que no sabemos cómo va a terminar el caso Trump, ¿no?
La otra opción es Trump, que no sabemos, tenemos bastante incertidumbre sobre las primarias americanas, porque DeSantis.
Bueno, ahí apareció el último punto es apareció el gobernador de Florida, ¿no?
De Florida, DeSantis.
DeSantis, que parece tener bastante peso. Pero bueno, veremos. Un tema a debatir en el futuro, si te parece, Carlos.
Tal cual, me parece muy bien.
Te mando un fuerte abrazo y gracias por el comentario.
Abrazo, Roberto. Hasta luego.
Gracias. Y si te parece, Alejandro, vamos a saludar a un estimadísimo amigo. No es Sarmiento
todavía. Si no hay otro remedio, lo saludamos. Pero...
no hay más remedio que saludar. Y bueno, vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Edgardo Zablocki?
¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Ahí veo, bueno, a un buen amigo, Ale Gómez, aquí sentado delante de, supongo, su amplia biblioteca.
Tiene ahí una biblioteca bastante grande.
Es un telón eso, no es una biblioteca, es para presumir.
Es que nunca lo dudé.
Sí. Vos sabés, me gustaría ir ahí a agarrar algún libro y ver si, viste, por ahí las hojas están pegadas porque nunca lo leíste y te llevas el, viste que están nuevitos algunos libros. ¿No te ha pasado que compras libros y lees una parte y lo dejas porque al segundo capítulo ya te aburrió o te cansó? Vamos al tema. Recordemos que Edgardo es rector de USEMA, ¿no es cierto?
Y, tal cual.
Y bueno, un pequeño laburo que tenés todos los días. Bueno, ya adelante.
Entretenido, hoy por hoy, pero, muy entretenida. Aparte con profesores como Alejandro, te imaginarás.
¿Qué? Pero vos estás muy enfrascado con el tema de educación. Digamos, permanentemente estás publicando notas. Y el otro día vi una tuya, era sobre el tema de vouchers y sobre la obligatoriedad o no de la educación, ¿no es cierto?
Uh-huh. Correcto.
¿Por qué no me haces un breve resumen de la idea de la nota, por favor?
Bueno, en realidad la idea es bien simple. Los vouchers educativos son una forma de financiar la educación. Eso es todo. Una muy vieja idea de Milton Friedman, que luego se fue actualizando. Hoy hay ideas mucho más modernas, como créditos para la educación, cuentas de ahorro para la educación. Yo mismo inventé un término llamado educar como una tarjeta de crédito para esos fines. Pero la idea es siempre la misma, que los papás, en lugar de tener que ir a un colegio público, por ejemplo, llevar a su hijo a un colegio público, si no tienen ninguna otra alternativa económica por la realidad de la familia, puedan optar por ese mismo monto de llevar a su hijo al colegio que desean. El cómo podría ser ese llamado voucher, bono educativo, una cuenta de ahorro para la educación o cualquier otra forma. Eso por un lado. Eso puede gustar, puede no gustar. Es un tema tabú, porque todo el sistema educativo está básicamente en contra, por supuesto, y mucha gente que habla que, bueno, que esto destruiría la educación pública y pavadas similares, manda a sus hijos o mandó a sus hijos a escuelas privadas. Es usual. Si uno hace una estadística, por ejemplo, en el Congreso, no tengo la menor duda que la mayoría de quien está en contra de este tipo de sistema manda o envió a sus hijos a escuelas privadas. Pero bueno, ese es por un lado. Por otro lado está la llamada obligatoriedad de la educación, que no tiene absolutamente nada que ver con la forma de financiarla. Son dos temas absolutamente independientes. La obligatoriedad de la educación, cada vez que hay un derecho hay una obligación. Los niños tienen derecho a ser educados, está hasta en la Constitución Nacional, por ende los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos a una escuela. No tiene nada que ver con la forma de financiarlo. Bueno, hoy se mezclaron los dos temas y me pareció sano separarlos nuevamente. Podemos estar de acuerdo o no con la idea del voucher. Hay quien puede no estar de acuerdo con la idea de la obligatoriedad. Yo estoy claramente a favor de la idea de la obligatoriedad y también la idea de alguna forma de financiar a la familia, es decir, el voucher o cualquier otra forma similar. Espero más o menos haber sido claro.
Y bueno, claro, vamos primero por un momento por el tema de vouchers, porque vos sabés que yo en el año 97, en ese momento existían las teleconferencias, no estaba el Zoom y ese tipo de cosas. Y logramos que Milton Friedman, que en ese momento estaba muy enfrascado con ese tema, hacer una videoconferencia, no nos cobró, obviamente, éramos un grupo reducido, y él desde Chicago, bueno, nos contó cómo era su idea. Así que en esencia es, mira, te doy un bono para que vos elijas el lugar donde querés estudiar y pagás con el bono, y te entregás el bono que después el Estado va a pagar. En última instancia estás financiando la demanda más que la oferta.
Ahora, sencillamente, es una forma distinta de financiarlo.
Exactamente. Está financiando de forma distinta. Lo que no tengo mis dudas es si en Argentina el presupuesto te alcanza para darle vouchers a todos.
Bueno, esto tiene dos. Yo creo que esto tiene dos. A ver, dos o tres caritas distintas. A ver, por un lado, esto debería en la Argentina hoy todo lo referente a la educación es a nivel provincial, no a nivel nacional. Es decir, esto, al igual que en los Estados Unidos, que cada vez hay más estados hoy que tienen sistemas de estas características. Sin ir más lejos, el quien yo creo va a ser el próximo presidente americano, Ron DeSantis, Florida, tiene un sistema de cuentas de ahorro para la educación universal, es decir, para todo chico menor de 12 años por hoy. Ahora bien, yendo ya a nivel provincial, si alcanza o no alcanza, hay dos temas. Por un lado, probablemente sea mucho más económico un sistema de estas características que el actual sistema, que financia un montón de personas, por así decirlo, que no están frente al aula para empezar. Por ese lado probablemente sea más económico. Pero por otro lado, no hay ninguna necesidad que el sistema otorgue un voucher a cada persona. ¿A qué voy? Acá se tomó una idea en abstracto, la idea original de Milton Friedman, pero esa fue la primera idea. Y a partir de ahí surgen muchas variantes. Por ejemplo, yo recuerdo charlas con Gary Becker, Nobel, profesor de economía de Chicago y premio Nobel. Él tenía la posición de entregar los vouchers a un subconjunto de la población que era las familias desfavorecidas económicamente. Sí. Es decir, que no hay, o sea, la forma de hacerlo lo podemos charlar. Obviamente es necesario que cierren las cuentas. Yo creo que se ahorraría un montón de dinero con un sistema de estas características, pero no necesariamente tiene que ser para toda la población. Un ejemplo, mis dos hijos mayores han terminado su educación en colegios privados, ambos. Hoy están ambos, bueno, uno ya se ha graduado en Balseiro, y el otro, y mi hija está estudiando medicina en la UBA. Es decir, en general, ¿qué pasa? Que hoy, ¿quién estudia en la Universidad Pública Argentina? Chicos de familias. ¿Y quién se gradúa más que quién estudia? Chicos de familia que han estado en educación privada. Bueno, durante toda la educación obligatoria. Es claro que algo no está bien en el sistema, es claramente regresivo. Es decir, ¿qué quiero decir con regresivo? Me salió un término demasiado técnico. Lo que quiero decir es que la idea es tratar de dar más oportunidades a quienes menos tienen. Hoy por hoy, un chico, pasó en pandemia. Esto fue totalmente distinta a la educación para un chico que tenía más oportunidades por estar frente a esta misma pantalla que estoy yo en este momento charlando con vos. que un chico que lamentablemente, por ejemplo, vivía en la provincia de Santa Cruz, que ya antes había tenido 100 días de paros docentes, que bueno, realmente si después de 2 años prácticamente sin educación sigue en el sistema, merece, bueno, de mi parte un reconocimiento muy importante, ¿no?
Bien, el tema de financiamiento lo dejamos. No sé si vamos a dejarlo, si querés hacer algún punto sobre esto, si no pasamos al otro punto, que es la obligatoriedad.
No, brevemente, no sé si existe como una idea de decir, hacer planes piloto, porque digamos, de una vez esto no sale por ningún lado, me parece a mí, perdón por la falta de optimismo, pero es decir, si vos ves, Edgardo, que en algún distrito pueden ser más abiertos a la posibilidad de hacer un plan piloto, no sé.
Yo creo que sí.
¿Alguna provincia?
Un poco el tema de, bueno, este año obviamente por ser año electoral hay espacio para escribir sobre estos temas, por lo que se ha generado con el tema, tiene que aparecer algún gobernador que le diga, esto es un buen elemento electoral, porque así funciona la política. Vuelvo al punto, cada vez hay más estados americanos, creo que son 11 en este momento, que tienen financiamiento de estas características. No estoy hablando a nivel nacional. Yo creo que hay distritos, sin ir más lejos, algo así pasó alguna vez en San Luis, hace muchos años atrás. Y yo no sé si en Corrientes no se puede llegar a hacer algo así, por ejemplo. O sea, es cuestión que alguien determine que, bueno, tenemos chance de hacer algo distinto y esto me puede dar un, bueno, me puede rendir políticamente, porque, a ver, un político, al igual que cualquiera de ustedes, al igual que yo, maximiza algo, es decir, trata de hacer, son seres humanos igual que nosotros, y el político lo que desea es maximizar la cantidad de votos o de apoyo popular. Anthony Downs, sí, desde hace muchos años podemos pensar así, ¿no?
Y una pregunta más
respecto de la obligatoriedad
asociada, sí, esto, es asociada con esto, es decir, hay datos en estos 11 estados de Estados Unidos que adoptaron este sistema, que la educación haya mejorado, ya se
me
puede ver.
Me encanta la pregunta.
Eso.
A ver, esto está explotando, hará 2 o 3 años, todo esto es muy fresco, pero sí hay estudios de países que han tenido y tienen sistemas parecidos. Chile es uno, que tiene muy mala prensa, pero Chile, en cuanto a los exámenes PISA, es el país número uno de Latinoamérica, y Chile tiene un sistema muy parecido a esto desde hace muchos, muchos años. Suecia es otro país que tiene un sistema muy parecido a esto. Y da la casualidad que ustedes conocen lo que ha pasado con Suecia durante la pandemia. Un país que no cerró sus escuelas, es el país que menos días cerró sus escuelas en pandemia, literalmente no las cerró para los chicos menores de 16 años. Es un país que defiende la libertad educativa. No hay casualidades. Pero ¿a qué voy? Alejandro, a mí me encanta la pregunta porque yo me repregunto, ¿por qué siempre me preguntan eso? Yo te preguntaría al revés, ¿hay datos que esto es peor? Porque en realidad algo que favorece la libertad, algo que me da a mí la posibilidad de decidir qué hago con mis hijos en terreno educativo, en lugar que sea un burócrata el que lo haga, me tienen que probar que esto es peor, ¿no? Que no es mejor. La carga de la prueba está del otro lado, pero siempre uno tiene que mostrar que esto, bueno, es lo suficientemente bueno para justificarlo. Debería ser al revés, algo que favorece la libertad, porque tengo que probarlo. Probame que no sirve.
Está bien, buen punto. El tema de obligatoriedad.
Sí. Oye,
no, para mí tiene que ser obligatorio que los padres manden a los chicos a los colegios.
Sí, en realidad el tema de obligatoriedad está fuera de toda discusión, porque está en la Constitución. Directamente, el chico, o sea, no podemos no mandar al niño al colegio. O sea, deberíamos ir presos si lo hacemos. O sea, no es algo que esté en discusión. O sea, no tiene nada que ver con el voucher es como que me parece tan fuera de contexto. La Constitución en el artículo 14 nos dice, bueno, que todos tenemos derecho, bueno, a enseñar, a aprender, pero hay un artículo que es el, a ver, que toma, incorpora la Convención de los Derechos del Niño, básicamente, y la Convención dice en un artículo, explícitamente el artículo 28, que todos los niños tienen derecho a educación en condiciones de igualdad de oportunidades. Lo dice explícitamente. O sea, sencillamente, si un papá no manda al chico al colegio, debería ir preso, según nuestra Constitución. O sea, no está en la, es un tema más allá de mi opinión, que yo creo que debería, o sea, me parece trivial que un padre no tiene derecho a no darle de comer al niño o no darle educación al niño. Está en la Constitución.
El punto es ese, o sea, está en la Constitución, no se puede discutir, te puede gustar o no, pero si querés, si no lo querés así, hay que modificar la Constitución.
Más vale, perdóname que insisto, pero más allá de esto, esto es lo mismo que si vos querés no darle de comer al chico, a tu hijo, que se muera de hambre, tenés que ir preso, es lo mismo.
Sí, vos tenés la tutela de tu hijo, pero no podés hacer cualquier cosa. Si no, mirá lo que hicieron con ese chiquito que lo mataron, ¿no? Que lo torturaron.
Lamentablemente, es exactamente la
foto. Me voy a meter, sí. Ahora, viene otro punto que me parece que sí me gustaría debatir un segundo con vos, que es la calidad educativa. Y ahí te voy a hacer un punto que estábamos haciendo ayer con Ricardo López Gotti, estábamos debatiendo, y yo decía, mirá, creo que Argentina está como en 1869 cuando Sarmiento descubrió que había un 70% de la población que era ignorante, e impulsa la ley 1420 que, Alejandro, corregime si me equivoco, la sanciona Roca, ¿no es cierto? O se sanciona bajo el gobierno de Roca. Ahora bien, lo que yo creo es que Argentina tiene una calidad educativa tan baja, o un pueblo que va al colegio pero que no aprende, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Y una de las cosas que yo estaba proponiendo es, ¿no habrá que generar algún margen de mayor libertad en los contenidos académicos de los colegios? Ahora, vamos a poner de esta forma. Que el burócrata va a decir cuántas horas de historia, geografía, matemática, etcétera, te diga alguien sentado en el sillón del Ministerio de Educación de no sé qué provincia. Podés, si querés, debatir un mínimo, pero el grueso lo decide cada colegio.
Dentro de la idea de libertad educativa, cuando estoy hablando de voucher, cuentas de ahorro para la educación o cualquiera de estos sistemas, se sobreentiende lo que acabas de decir. Es decir, si todas las escuelas estarían dictando lo mismo, tendría muy poca gracia que el padre pueda decidir a dónde enviar a su hijo, más allá de decidir, bueno, que haya clases, que no haya clases y cosas por el estilo. Debería haber un amplio menú de alternativas, más allá de una base que todos los chicos deberían tener, por supuesto, y debería de haber distintas posibilidades, tal que los padres, en función de las aptitudes, de los gustos, de los valores familiares, decidan dónde enviar a sus hijos, por supuesto, sin duda alguna. Pero yendo a lo que vos decís, con el pobre Sarmiento, como digo yo, yo no sé si Sarmiento, bueno, voy a ser más fuerte. Yo creo que Sarmiento no pensaría lo mismo hoy que en su momento. Sarmiento era una persona disruptiva. Si hoy viese lo que está pasando, estoy absolutamente seguro que apoyaría, no sé, un sistema de vouchers o similar. Cualquier cosa que saque a esta gente que hoy está decidiendo que estudian los chicos. O sea, lo que voy es que es el hombre y su tiempo. Sarmiento es un genio. ¿Por qué un genio va a estar pensando lo mismo hace 150 años que ahora, si la realidad es tan, tan distinta? En ese entonces teníamos un... Bueno, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, venían los inmigrantes, era otro mundo. O sea, pensar que Sarmiento hoy pensaría lo mismo que hace 150 años, esto es para vos, Alejandro, yo creo que no es correcto.
Alejandro. Quería preguntarte, porque me quedé un poco inclusive no me acuerdo dónde leí que Sarmiento decía, bueno, la educación tiene que ser gratuita para aquellos que no la pueden afrontar. Aquellos que la pueden afrontar sí deberían pagar por la misma, ¿no? Pero con esto de la obligatoriedad de la educación, me surgen dos reflexiones. Lo estoy repensando en estos días. Justo hace un tiempo tuve también una discusión con un colega sobre esto, ¿no? Me estoy volviendo quizás demasiado libertario, pero... en el buen sentido de la palabra. Digamos que, primero, que como que si la Constitución dice, y si la Constitución puede decir algo que está mal, y podríamos estar en desacuerdo con lo que dice la Constitución y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y preferiría no hacer esto que me manda hacer la Constitución, aunque eso implica toda una penalidad, etcétera, ¿no? Pero yendo un poquito más al punto de esto de la educación obligatoria, porque ahí dice que la educación es obligatoria, pero no sé, corregime, Eduardo, si dice que la educación es obligatoria y tiene que ser en una institución reglamentada por el gobierno, porque existe este fenómeno del homeschooling, ¿no? De la escuela en el hogar, ¿no? Es decir, el padre tiene obligación de educar a su hijo, ¿no? Y acá volviendo a Alberdi y Sarmiento, una cosa era instruirlo, enseñarle la matemática, la literatura, el alfabeto, etcétera, y otra cosa es educarlo, ¿no? Que creo yo que en los últimos tiempos la escuela no hace ni una cosa ni la otra, pero podría ser el caso de decir, bueno, el chico tiene derecho a ser educado y el padre tiene obligación de educarlo y eventualmente ir a fin de año a hacer las pruebas al lugar X que lo manden y dar constancia de que está siendo educado sin necesidad de obligatoriamente ir a la escuela, porque una cosa es que tengan los padres obligación de educarlo e instruirlo, las dos cosas, y otra que lo haga un maestro que sabemos acá que últimamente más que educarlo lo adoctrina, ¿no?, a los chicos.
A ver, y esta es la diferencia entre el homeschooling y el llamado perdón, no schooling. Es decir, el homeschooling es una forma totalmente lícita de educar al chico, siempre y cuando, como bien dijiste, luego se certifique que el chico está aprendiendo de alguna forma. En los Estados Unidos es una de las tantas formas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de créditos de ahorro para la educación, cuentas de ahorro para la educación, que es hoy por hoy la forma moderna de la idea del voucher, es para cualquier tipo de servicio educativo. Es decir, se puede servir para contratar tutores en tu casa directamente. Otra cuestión es el no schooling, que alguien dice el chico no tiene que aprender nada. Bueno, eso es ilegal, le estás privando al chico de educación. Pero el homeschooling es una forma tan lícita como cualquier otra de educar a un niño. No tiene nada de particular. Puede haber padres que desean contratar tutores. El tema es que la idea del voucher deriva en tener una cierta cantidad de dinero para emplear en la educación del chico como la familia considere que es más apropiado, siempre y cuando asegurando que cumple su obligación de darle a ese chico la posibilidad de ser educado, por supuesto. Eso es todo. Hubo un caso famoso hace poquito, bueno, no tan poquito, la pandemia hace perder la noción de tiempo, creo que fue antes de pandemia, de un chico, la provincia, no me acuerdo, en Neuquén, donde era que la madre no quería educarlo, alguna historia por el estilo, porque no era un caso de homeschooling, sino que era un caso de no. Es más, yo creo que al día de hoy existe la chance en la Argentina, no soy experto en el tema, de dar libres materias, de prepararte en tu casa y dar libres materias. En el viejo sistema.
Vos sabés que en realidad es como los antiguos tutores que había en las casas, ¿no es cierto? Antiguamente no ibas al colegio, tenías. Las familias de más dinero contrataban al tutor que le enseñaba a los chicos las materias que. Creo que a John Stuart Mill, el padre, le armó los contenidos de lo que tenía que estudiar, ¿no? Y John Stuart Mill no fue ningún payaso, finalmente, ¿no es cierto? Fue un gran pensador. Pero yo, vos sabés que me preocupa mucho más que, bueno, obviamente que la obligatoriedad y el financiamiento sí es importante, los contenidos que hoy tenemos, a mí me parece que se desvirtúa el sentido de. Yo no sé si los chicos están siendo preparados para enfrentar el tipo de economía que vamos a tener en el futuro, o que ya estamos teniendo, ¿no? Con las nuevas tecnologías y demás. En la Argentina estoy diciendo, ¿no? No sé, tengo mis dudas sobre los contenidos. ¿Vos qué?
Mira, Roberto, perdón.
En la universidad.
Ok. Porque ahora que lo calificaste con la universidad, ahí viene un poquito distinto. A nivel educación obligatoria, no sé, primaria y secundaria, yo soy muy negativo. A ver, más que los contenidos, que por supuesto tenés razón en lo que decís, el problema de los chicos es que no terminan la secundaria, voy a ser exagerado, sabiendo leer y escribir o entender una consigna. Es decir, es mucho más primitivo el problema. Si un chico, los papás piensan que más o menos los chicos aprenden algo, la realidad es que defendiendo, ¿no?, la mente de cada uno de nosotros, trata de, bueno, muchas veces de no de fantasear, sino de hacernos sentir un poquito mejor. Entonces uno piensa que el colegio que va su hijo está ok, a pesar que la educación es un desastre. pero a pensar en mucho se habla de nuevas tecnologías, de cómo se enseña en Finlandia, de qué pasa en tal lado, si hay exámenes, no hay exámenes, y un montón de historias, cuando hoy por hoy los chicos terminan la primaria muchas veces sin saber leer y escribir, o terminan la secundaria, y esos son los exámenes PISA, sin poder responder las preguntas de ese examen porque no entienden las consignas. Entonces, tenemos un problema base, tenemos un problema serio en una sociedad donde el conocimiento cada vez es más importante y donde ya no vamos a competir con quien vive en Córdoba o quien vive a la vuelta de mi casa, sino contra alguien que vive en la India o en Corea, que te aseguro que no están preparados como nosotros los chicos.
Sí. Alejandro, no sé si vos tenés algún punto más para hacer sobre esto.
Brevemente sobre eso, porque digamos, como esto lleva décadas, los que enseñan también cada vez vienen menos preparados, ¿no? Me parece a mí, y sobre todo con una fuerte resistencia a ser evaluados, ¿no? Nosotros los profesores, que somos los que estamos evaluando todo el tiempo, cuando alguien nos sugiere brevemente, mira, te vamos a evaluar de esta forma, es como una reacción innata de rechazo, ¿no? Es paradójico eso.
Coincido 100%. Y eso, cuando está pensado, por así decirlo, bueno, un sentimiento natural del ser humano, decir, wow, no me gusta que me evalúen, pero estamos hablando ya desde un punto de vista hasta ideológico, el tema de evaluar o no evaluar, lo cual es mucho más grave.
Yo creo que el tema de educación da para varios capítulos, no para uno solo, ¿no es cierto? Pero me interesaba que pusieras sobre la mesa el tema este de la obligatoriedad y lo de los vouchers, que, como decís vos, es una primera idea que lanzó Milton Friedman. Yo creo que fue él el que el primero en lanzó.
Es correcto, hace más de 50 años.
Y hace más de 50 años que viene insistiendo. Él y Rose, la mujer de él, que también era economista.
Exacto,
estaba en ese tema. Y bueno, algunos países lo estaban aplicando, pero no necesariamente tiene que ser exactamente igual en un lugar que en otro, cómo se aplica el modelo. Es un tema de cómo se financia la educación, es un debate abierto, pero no es palabra de Dios tampoco, ¿no es cierto?
Pero tampoco debería ser tabú. Me voy para el otro
tampoco
lado.
Tampoco debería ser tabú, exactamente. Estimadísimo Edgardo, gracias por haber dedicado este tiempo a conversar con nosotros.
Siempre es un placer. Aparte, verlo a Alejandro después de tanto tiempo, siempre es un placer.
No, igual para mí, bueno, en fin, te lo regalo, no, te lo entrego así como está, no. Llévatelo para ahí, para usarlo.
No, me lo llevo, viví tranquilo que me lo llevo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Bueno, Alejandro, nos está quedando un par de minutos. No sé si vos querés hacer algún comentario más.
No, después de que me vapuleaste en el programa, no vas a pretender que hable encima.
¿Cómo?
Después de que me vapuleaste en el programa, no vas a pretender que haga algún comentario más. Encima que vine con la voz
oficial. Sí.
me rechazaste, me dijiste que me vaya, que me lleve.
Sí, qué sé yo, no sé, no te aguanto más. Ahora vas a desaparecer por 2 meses, creo, ¿no es cierto?
Tengo clases. Vamos a ver. Tengo clases los jueves a la noche ahora, a partir de junio, así que vas a poder hablar más de mí tranquilamente.
Bueno, eso lo hago permanentemente, ¿no? Parece que, espérate, ¿cuánto estamos? Si me quedan 2 minutos. No, quería volver un momento sobre lo que estábamos hablando al principio, no podemos dejar pasar cosas que en nombre del liberalismo no tienen nada que ver con el tema del liberalismo, ¿no es cierto? Y muchos dicen, sí, mucho el respeto y restricto al proyecto de vida del otro, pero opinar diferente, y me decís que te regalen un rosario de insultos por opinar diferente. No es justamente eso lo que tiene que ver con la tolerancia que exige el liberalismo, ¿no?
Sí. Y a mí lo que me preocupa es
esto es lo primero que tengo que marcar, y eso de que el insulto. Sí, te escucho. Sí.
No, brevemente, porque ahí a veces se me entrecorta y no sé si me haces el hueco para que me meta, pero a mí lo que me preocupa es este viraje hacia el nacionalismo, hacia esa visión tradicional, ¿viste? Dice, estamos perdiendo la familia tradicional, estamos perdiendo los valores tradicionales. Mira, en todo caso, si estás perdiendo algo, búscalo, lo que estás perdiendo, porque capaz que tu familia tradicional no es mi familia tradicional. Quizás tu visión de lo que es ser un ciudadano de bien no es el mismo. Y a mí me da miedo, porque así empiezan estas cosas. Hace justo 100 años, año 2023, año 1923. Fíjense quién terminó preso en 1923. Y no es que estoy banalizando ni comparando, pero digo, ¿viste? Cuando empieza gente a hablar de determinados temas, y muchas veces dicen, bueno, son unos marginales, esto lo dice ahora porque está en campaña, pero después no lo va a hacer, ojo con eso.
Coincido plenamente. Bueno, Alejandro, gracias por haber estado, gracias por haber hecho el esfuerzo con tu garganta. Nos vemos por Twitter, por WhatsApp, como corresponde cada partido. Y gracias, Leo, ahí en los controles. Nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere, o la otra, porque la semana que viene el jueves es feriado, ¿no? Así que veremos.
Exacto.
Saludos, nos vamos. Chau, gracias. In other words, baby, kiss me.